Los titulares del día en Camino al Sol.
En un mundo donde el cambio es inevitable y continuo, la necesidad de lograr ese cambio sin violencia es esencial para la supervivencia. Una frase de Andrew Young.
7:16 minutos, de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Bueno, pues este lunes inicia la jornada de vacunación de infantes de 5 a 11 años en todo el país. Los escolares entre 5 y 11 años, cuyos padres rehúsen vacunarlos, serán admitidos en los centros educativos, ya que la vacunación de estos está sujeta al consentimiento de sus padres o tutores. En la jornada que inicia este lunes 14, en las 18 regionales y los 122 distritos educativos del Ministerio de Educación, en coordinación con el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Un comunicado del MINERT refiere que la resolución número 0069 del Ministerio de Salud, que exige una prueba PCR a quienes rehúsen vacunarse, solo aplica para los niños mayores de 12 años. El personal docente y administrativos de los centros educativos. El Gabinete de Salud y Educación ratificaron que los escolares de 5 a 11 años serán vacunados exclusivamente en los centros educativos y que se utilizarán dos dosis de la vacuna Sinovac con un periodo de 28 días entre las inoculaciones. La vacuna no estará disponible en los centros regulares. Es importante que los padres que permitan que sus hijos sean vacunados tengan clara esta información. La semana pasada se inició la capacitación y preparación del personal de los centros educativos públicos que trabajarán en la jornada de vacunación, así como en la entrega de los padres o tutores del documento que avala el consentimiento para la vacunación.
Bueno, en otra información, el presidente de la República, Luis Abinader, dejó ayer en funcionamiento el nuevo corredor Churchill, que beneficiará a 32,000 pasajeros diarios y creará 300 empleos directos. El nuevo servicio del transporte público, el cual forma parte del Plan de Movilidad Urbana de Santo Domingo, será operado por el Consorcio de Empresas del Transporte, Mochotran. Incorporará 47 nuevos autobuses de 90 pasajeros para mejorar la movilidad de esta importante avenida. Asimismo, contará con 64 paradas a lo largo de su trayecto, las cuales van a operar todos los días en horario de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche por un costo de 35 pesos a través de pago electrónico. Durante el acto celebrado en el Pabellón de las Naciones, Centro de los Héroes, el mandatario explicó que el nuevo servicio del transporte público favorecerá la calidad de vida de los residentes en los sectores aledaños. Destacó que los 285 propietarios de unidades que conchaban en esa vía pasarán a ser accionistas de la empresa mediante alianza público-privada, generando además más de 300 empleos directos con la formalización del servicio a un personal que contará con seguridad nacional. Ahí está, la Churchill.
Así es. Y cambiando de tema, el 58.6% de la población carcelaria del país está guardando prisión preventiva. La Victoria, que es la cárcel más poblada, tiene solo 45.3% de presos que cumplen sentencias. La principal causa de la sobrepoblación existente en el centro penitenciario de La Victoria, que fue noticia durante el fin de semana, es la gran cantidad de presos en condición de preventivos. Aún no han sido condenados por los delitos a que se le imputa al 58.6% del total de los recluidos en esa prisión. Según estadísticas que maneja la Dirección Nacional de Prisiones, en la cárcel de La Victoria hay registrados a febrero de este año 7,595 presos, aun cuando el centro tiene una supuesta capacidad para solamente 2,103. El sistema carcelario del país registra una población de 27,171 presos. Esto quiere decir que la tasa de hacinamiento de este recinto carcelario es del 262% y el nivel de ocupación es hasta el mes mencionado, hasta febrero, de 361.2%. Para satisfacer la demanda de la cantidad de presos que tiene el centro, haría falta habilitar 5,492 espacios más. En el nuevo modelo de gestión penitenciaria, el sistema tenía registrados a junio del año pasado 10,086 internos. De este total, el 42.3% estaban cumpliendo una condena, mientras que el 57.7% guardaban prisión preventiva. En el modelo tradicional, hasta la fecha, 17.085 presos, y de estos el 41% cumplían una sentencia condenatoria, mientras que el 59% estaba en condición de presos preventivos.
Bueno, en otros
elementos a revisar.
Sí, por supuesto.
Claro.
Ahora cambiamos de tema. El cobro de anticipo o depósito para el ingreso en una clínica privada va dirigido a pacientes que no están asegurados o que la ARS afiliada no tiene contrato con ese centro de salud, y el monto económico que se le pide depende de la afección o problema de salud que presenta. Esta explicación la ofreció ayer el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, el doctor Rafael Mena, quien dijo que si el paciente tiene carnet de seguro y la administradora de riesgo de salud confirma su vigencia de afiliación, no se le pide ningún depósito económico, lo que ocurre con el 90% de los pacientes que ingresan. Agregó que si un paciente que llega y amerita ser intervenido quirúrgicamente, se le pide una mayor suma económica de anticipo como garantía para el centro de salud, dado los costos de los servicios y la inflación. Si requiere ir a una unidad de cuidados intensivos, el monto exigido será otro. Y si por el contrario es una afección leve que demanda ingreso en un área normal de internamiento, el depósito que debe hacer será menor. Dijo que, aunque la mayoría de las clínicas y los médicos tienen contratos con casi todas las ARS participantes en el sistema, hay un número, aunque mínimo, que no tiene afiliación al sistema por diversas razones. Bueno, no sé, pero sí, creo que la vida debe preservarse ante todo.
Así es, ante todo.
Si hay que darle el auxilio, la asistencia, debe atenderse el caso, independientemente de que esté afiliado o no. Ese 10% que no es por las razones que sea, no sé. Creo que la vida ante todo. Luego lo demás, pero la vida ante todo.
Así es. Bueno, y tambores de guerra en el mundo es Rusia y Ucrania. Kiev exige un encuentro con Moscú en las próximas 48 horas en medio de los temores de invasión. Ucrania dijo este domingo que quería un encuentro con Rusia y con otros miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa dentro de las próximas 48 horas para discutir la acumulación de tropas rusas en su frontera. El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, acusó a Rusia de ignorar a su gobierno luego de que Kiev invocara el viernes una sección de la Convención de Viena, un conjunto de acuerdos de seguridad, para exigirle a Moscú que explique sus actividades militares en la zona. Según la Convención de Viena, del cual Rusia es parte, los miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OTSE, pueden solicitar información sobre las actividades militares de un miembro. Si Rusia habla en serio cuando habla de la indivisibilidad de la seguridad en el espacio de la OTSE, debe cumplir su compromiso con la transparencia militar para reducir las tensiones y mejorar la seguridad para todos, aseguró Kuleba. Moscú ha negado repetidamente cualquier plan para invadir Ucrania, a pesar de haber concentrado más de 100.000 soldados cerca de la frontera. Estados Unidos, por su parte, afirmó este fin de semana que Moscú podría comenzar la invasión con bombardeos aéreos en cualquier momento, y más de una docena de naciones han instado a sus ciudadanos a abandonar Ucrania. Reino Unido, Australia, Canadá y Países Bajos se encuentran entre las naciones que instaron a sus ciudadanos a marcharse lo antes posible. El embajador de Ucrania en Londres, Vadim Pristaiko, se retractó de los comentarios que hizo a la cadena BBC, en los que dijo que Ucrania estaba dispuesta a ser flexible en su ambición de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, lo que habría sido una gran concesión para Rusia.
Así es. Bueno, y nos vamos a Nueva York para quedarnos ahí en el plano internacional. Nueva York pide que las redes sociales censuren la música drill por violenta. El alcalde neoyorquino, que en medio de un repunte de la violencia armada en todo Estados Unidos ha situado la seguridad como su gran prioridad, dijo que tiene intención de reunirse con las empresas de redes sociales para dejarles claro que tienen una responsabilidad cívica y corporativa. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, quiere que las redes sociales censuren las canciones y videos de música drill, al considerar que este género relacionado con el rap está, en parte, detrás del repunte de la violencia en la ciudad. El llamamiento del alcalde neoyorquino llega después del asesinato el pasado fin de semana del artista local Haikian McKinley, de 18 años, que fue tiroteado tras salir de un estudio de grabaciones en Brooklyn. Ese suceso se suma a otros anteriores que las autoridades relacionan con pandillas y con el drill, un estilo marcado por versos a menudo violentos que nació en Chicago durante la década pasada y que ha ganado gran popularidad en otras ciudades y países. Dice él, yo no tenía ni idea de lo que era el drill, pero llamé a mi hijo y me mandó algunos videos y es alarmante. Esto aseguró Adams el viernes durante una conferencia de prensa en la que defendió que las redes sociales tienen que tomar medidas para frenar su difusión. El alcalde neoyorquino, que en medio de un repunte de la violencia armada en todo Estados Unidos ha situado la seguridad como su gran prioridad, dijo que tiene intención, como mencionamos antes, de reunirse específicamente con las empresas de redes sociales para dejarles claro que tienen una responsabilidad cívica y corporativa. Dice, echamos a Trump de Twitter por lo que estaba diciendo y, sin embargo, estamos permitiendo que sigan en esos sitios música, exhibición de armas y violencia. Adams, ex agente de la policía, dijo que también quiere reunirse con artistas de drill para abordar cómo su música está haciendo proliferar la violencia en muchas comunidades de Estados Unidos.
Eso tiene muchas lecturas, ¿eh? Por un lado, la fiebre no está en la sábana, es una manifestación. Pero por otro lado, estamos viendo cómo el poder que tienen las diferentes plataformas para hacer llegar un mensaje.
Así es.
Y que, por supuesto, si bien es cierto, la música es una expresión de lo que está ocurriendo, asimismo puede ser utilizada como un vehículo para causar desestabilidad. Es decir, lo que hay que ver son los intereses detrás de esto. Es una noticia realmente para observar.
Claro. Ahí el tema es el contenido, básicamente,
claro,
la letra, que es, habla, supuesto, mucho de violencia, de armas, de drogas.
Sí, sí.
Bueno, y la plataforma, que al ser tan virales ya,
claro,
pues hace,
claro,
que llegue a todas partes. Hasta el que no está buscando eso, le sale en
es
esas
eso,
redes.
Claro. Son las 7:28 minutos, ahí te compartimos algunos de los titulares. Quedan muchísimos, pero bueno, el tiempo nos dice que hay que dejarlo hasta aquí.